en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad del Externado. Ella va a ser la moderadora de este evento, por ello hoy empiezan con la presentación de los conferencistas. Entonces le damos una bienvenida a la doctora Elizabeth Ramírez Lleguén. Buenas tardes. Para mí es un gusto atender la invitación de Unicolombo para ser moderadora de esta importante conferencia que vamos a llevar a cabo a través de la red Renata. Soy profesora de la Universidad Libre de Cartagena y de UNAR. Entonces, es un placer trabajar con doctores a nivel internacional, Colombia, España y México. Vamos a empezar con la conferencia del doctor Asier Tapia Gutiérrez sobre los derechos humanos en el marco de la responsabilidad social y el conflicto en Colombia. El doctor Asier Tapia Gutiérrez es abogado, especialista en economía de la Universidad de Deusto, magíster en estudios contemporáneos de derechos humanos de la Universidad Pablo de Olavide y en estudios internacionales de la Universidad del País Bajo. Es docente de la Fundación Universitaria Colombo Internacional Unicolombo, lidera el grupo de investigación Derecho en Contexto, cuya línea de investigación es Empresa de Derechos Humanos en el Postconflicto. Entonces, empezamos la conferencia del doctor Asier.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, para mí es un placer estar acá, especialmente hablando del posconflicto, de esos términos como construcción de paz, que es muy difícil definirlos o definirlos con precisión y acotarlo, porque en el fondo somos todos los que vivimos en este país, los colombianos y los no colombianos como yo, que tenemos que asumir la papeleta de hacer ese cambio en el país en un momento tan decisivo como el que nos viene diciendo durante... como nos vienen insistiendo en los últimos 4 años del proceso de negociación, de que todo iba a cambiar, de que todo iba a ser diferente. Y una de las cuestiones elementales y en la que yo pues llevo más tiempo trabajando o investigando es sobre todo en el papel de la empresa en relación con los derechos humanos a nivel general, y que considero que es decisivo o va a ser decisivo el papel de la empresa para ese objetivo de la construcción de paz en Colombia. En la empresa... Bueno, quizá cuando, si estoy hablando de empresa, aunque pueda dar la impresión de que la criminalidad no es así, no quiero hablar de empresa en general. En realidad, seguramente sean una minoría las empresas que en este país han violado los derechos humanos. Alguna, como Chiquita Brá, llegó a financiar paramilitares, pero en realidad, cuando digo empresa, son esa minoría de empresas, porque desde luego no creo que se pueda asumir una sociedad actual el actuar de la empresa, sino que lo que debe hacérsela es guiarla, darle los mecanismos necesarios, la regulación jurídica adecuada para que ese tipo de hechos, de violaciones no se produzcan, ¿no? Y bueno, uno de esos aspectos es la responsabilidad social empresarial. La gran cuestión que diferencia entre la responsabilidad social empresarial y los derechos humanos fundamentalmente es que los derechos humanos tienen ese discurso jurídico de vinculatoriedad, de que te hace obligatorio. Y la responsabilidad social, el fundamento decisivo es la discrecionalidad de las empresas para decidir qué hacen y qué no hacen. Es decir, que tienen un pensamiento empresarial desde su origen. Desde el interior de la empresa, qué le puede aportar a la empresa, la responsabilidad social empresarial, o qué le puede aportar a la sociedad, pero siempre con esa visión de empresa, ¿no? De que hacen lo que quieran y de que de algún modo el Estado no se debe en principio meter más allá de regular el modo de hacerlo y demás. Quizá darle beneficios, como en ocasiones de darle subvenciones fiscales o reducciones fiscales, devoluciones, exenciones y ese tipo de cuestiones. Bueno, en lo que respecta a la declaración de derechos humanos, desde aproximadamente los años 70, se produjo ya no solo en términos de empresa, sino incluso en todo el bagaje, en la propia idea de los derechos humanos, un autor que se llama Samuel Moyn, Dice incluso que ahí es cuando nace la idea de derechos humanos, de toda la declaración, que previamente hasta ese momento no había derechos humanos, porque él entiende que hay un relanzamiento, un cúmulo de actores, como pueden ser de los actores postcoloniales, de los pueblos indígenas, el actor feminista, o sea, el feminismo como idea, que se apropia de esa idea de derechos humanos en términos de utopía, y que eso hace realmente nacer los derechos humanos como tal. Pero como decía, este también dentro de ese apartado también está un renacer o una reexigibilidad a nivel internacional de lo que ha de ser la empresa. Previamente, durante los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, ya había habido bastantes problemas o ya había habido empresas que violaban los derechos humanos de forma bastante grave. Pero no es ese momento, con ese cúmulo de movimientos dispersos de derechos humanos diferenciados, que la sociedad internacional, con Naciones Unidas a la cabeza, se pone a la idea de hacer algo, de intentar limitar, de poner esas trabas jurídicas, o ese guía jurídico, esa vinculatoriedad de comportamiento de la empresa, que no le deja plena libertad en su actuar, en su actividad empresarial. El comienzo se hace básicamente, digamos que esto, incluso hasta ese momento, va a ser una permanente diatriba histórica, una lucha entre las dos facciones que nos promueven que la empresa en todo momento solo tiene que dedicarse a lograr beneficios, y otros que dicen que para que no violen los derechos humanos se le deben imponer obligaciones jurídicas. Y digamos que hasta ese momento están hasta estos días. El primer comienzo del intento de imponer obligaciones jurídicas a través de un código de conducta que está más de 30 años intentando negociarse, no se incluye en el código de conducta en realidad el término de derechos humanos, pero los contenidos eran directamente relacionados con lo que cualquiera podría entender, aunque no se denomine de esta forma, como derechos humanos. No se llega a ningún acuerdo. Otras organizaciones, como la OCDE, intentan llevar unos principios directores de cómo se han de comportar las empresas. Eso tampoco serían obligatorios jurídicamente. Las empresas, quizá debido a que el sistema internacional era débil, o quizá debido a que no quiere que el sistema internacional le ponga obligaciones de comportamiento, empiezan de algún modo ese interior, o sea, ese trabajo interior de la empresa, se lleva a cabo con un tipo de mecanismos fundados en la discrecionalidad. El principio de es los códigos de conducta. No es el código de conducta de Naciones Unidas, que lo que hacía es, o sea, se llama igual código de conducta, pero en realidad es el código de conducta fundado en el internacional. El de las empresas es código de conducta que cada empresa, al interior de su actuar, se autoimpone cómo sabe comportar la empresa en las relaciones con otras empresas que subcontrata, que le hacen un apartado del producto. Sabéis que, por ejemplo, el 100% de lo que pagáis aproximadamente va una parte a 20 países, a la mayoría de Estados Unidos, pero de los 600 dólares que pagáis de un iPhone, la plata se reparte en 20 o 30 países de todo el mundo. Y durante ese paso que hace cada uno, se intenta que la empresa, con estos códigos de conducta, intenta de algún modo controlar. Pero como os digo, la clave es que hay una discusión académica de si ese objetivo era realmente mejorar el comportamiento de estas empresas, o sin embargo simplemente parar esa fuerza, ese impulso internacional de vincularlas jurídicamente y por tanto sin que tengan la discrecionalidad de ellas mismas seguir llevando a cabo sus códigos de conducta. El último es el proceso de los derechos humanos, bueno, el penúltimo fue unas normas que sí llevó a cabo la Comisión de Derechos Humanos y que fueron muy controvertidas, pero lo llevaron a cabo un grupo de expertos académicos, son normas de las transnacionales de comportamiento de derechos humanos y tratan de imponer obligaciones directas a las empresas. Causa mucha controversia porque en realidad se supone que desde un comienzo del origen del sistema internacional de derechos es un sistema estatocéntrico, entonces dice que es el Estado quien debe responder, es el Estado el actor primordial, el casi único, y entonces es el Estado el que debe responder por cualquier violación de derechos humanos de las empresas o del propio Estado. Y esas normas, como decía, lo que intentan es imponerle esas obligaciones a las empresas. Ello hace que se apruebe en la subcomisión de derechos humanos, pero que es un órgano de expertos, y cuando pasa a la comisión de derechos humanos, que es un órgano político de los 10 países, lo rechazan de forma mayoritaria. En unos años después, nace ya lo que sigue puramente actual, que son el marco RAGI y el principio rector de derechos humanos. Es un principio rector que hace en ese acuerdo tratando de imponer unas violaciones de derechos humanos. Son unas obligaciones de derechos humanos para las empresas, pero sin decir que les están imponiendo obligaciones. Es decir, les habla de que tienen una responsabilidad de comportarse bien, pero no les dice, no les fuerza a responder si hay una violación de su actividad, y seguirá siendo el Estado. Los más críticos con este tipo de posiciones dicen que en realidad es hacer lo mismo que se ha hecho hasta ese momento, es decir, dejar a las empresas plena discrecionalidad, renombrándolo, o sea, cambiando la fachada o el collar, el modo en que se les llama. Y así llegamos a la actualidad. En ese caso, en Colombia, respecto a esos 20 rectores, lo que promueven Naciones Unidas es que los países lleven a cabo un plan nacional de acciones en el derecho humano. El caso de Colombia lo llevó a cabo en noviembre de 2015, ese plan nacional de acción que todavía está en ejecución, no hay una evidente empírica suficiente para evaluar si es efectivo, si no, hasta qué punto es exigible. Pero bueno, por lo tanto ha sido el primer país de Latinoamérica, ahora está a punto de sacarlo en Chile, pero es el primer país de Latinoamérica que lo ha logrado. Ya entrando un poco en lo que es Colombia, como decía, pues hay ciertas participación no ejemplar de las empresas en algunos sucesos de que ha pasado en el país durante las últimas décadas. Y, sin embargo, podemos estar todos de acuerdo en que es más allá de que se juzgue a ese tipo de empresas o no, lo que sí debe haber es un cambio de mentalidad de cómo está comportada la empresa, ya más allá del hecho de que violen los derechos humanos, que también, sino incluso de hasta qué punto deben aportar a ese proceso de construcción de paz. Porque evidentemente las empresas, me imagino que habéis oído que el fin del conflicto puede reportar un 4% de PIB anual adicional por no haber guerrilla, por los gastos que eso supone, por la idea de capacidad de inversión, y al final eso supone beneficios para las empresas. Entonces, uno puede pensar que las empresas deben dar una contrapartida por ese aumento de crecimiento que van a tener, aumento del lucro, aumento de los beneficios, y que por eso se debe exigir más. Pero en realidad las ideas siguen siendo un poco las mismas, es decir, seguir pensando como la empresa, como un instrumento de generación de lucro, y no sobre todo se refuerza a partir de los años 90 con la caída de la guerra fría, se quita poder al Estado, y se piensa, la escuela de Austria, de Friedman, dice que lo único que tiene que hacer la empresa es, sin faltar a la legalidad, obtener beneficios, y no tener una responsabilidad social en su actuación, no responsabilidad social empresarial, sino en lo que respecta a la cuestión general, como parte de ese contrato social entre el Estado que todo tiene. El otro punto sería si la empresa debería sustituir al Estado en algunas acciones. Esto ya sería excesivo porque indirectamente puede llevar a cabo una debilidad del Estado, que el Estado se debilite si pretendemos que la empresa ya está acabando su lugar. Y otro sería esa firma, si no efectiva o explícita, tácita, de un nuevo contrato social, de una nueva empresa. Pues eso mismo, yo habéis dicho perfectamente lo de Brecht, esto es algo de la corrupción, es una violación de derechos humanos más. Y evidentemente ese tipo de prácticas también son violadores de los derechos humanos, porque al final lo que hacen es reducir, o sea, robar una parte de la plata del Estado que podría ser dedicada a cuestiones sociales o a cualquier otro de cuestiones. Entonces, ese nuevo comportamiento de la empresa, más allá de violaciones en términos de violencia, que es la que uno siempre le piensa, o más grave, sería también ese sentido de un nuevo contrato social, un mejor actor de la empresa, en colaboración con el Estado, que también debe mejorar su atención de cara a facilitar a las empresas ese cambio a nivel interno. El origen de la responsabilidad social empresarial está muy vinculado también, como decía, a ese Estado neoliberal que promovió la escuela de Austria, y que lo que faculta, en el caso de Colombia, Latinoamérica en general, es lo que llevó a cabo a raíz del Consenso de Washington en la década de Latinoamérica, que las instituciones de Bretton Woods imponen una reducción del estado de bienestar, del gasto social, y que promueven la desigualdad, y en definitiva que provoca que las ONGs, de algún modo, al ver que el Estado no tiene su tarea, o forzado o no tiene su tarea, se intentan de llevar a cabo cuestiones sociales, derechos sociales, que en principio son tarea del Estado. ¿Qué es lo que pasa además? Que los Estados se les exige además un aumento de la inversión, o sea, una reducción de trabas, una pelea por inversión a nivel internacional, que en definitiva es reducir las normas medioambientales, laborales fundamentalmente, les existe una menor requisitoriedad. Eso es lo que hacen las empresas, en ese sentido, es decir, pues perfecto, tienen mayor capacidad de generar beneficios, pero es debido a una especie de mercado internacional de lucha por inversión. En ese sentido, cuando el Consenso de Washington provoca luchas anticolonización, que están en Seattle, en Praga, en los años alrededor del 2000, darse cuenta que tampoco puede seguir así su actuar, ya marca una suma de boicots contra Nike, Bhopal, un tipo de empresas, Coca-Cola, por la actuación de las propias empresas, por no tener ninguna perspectiva social, no fijarse, y de algún modo, ante ese que paralelamente estaba llevando a cabo ese proceso de hablar de derechos humanos, lo que intentan es también sumar e incluir no solo los códigos de conducta que decía, sino la responsabilidad social empresarial. Esto es, llevar a cabo algunos proyectos concretos. En un inicio eran mucho más puntuales, el proceso de responsabilidad social empresarial, como todo se ha ido modernizando, ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, ha ido cada vez cumpliendo más áreas. Y desde luego están relacionados con los derechos, es decir, no es que esa responsabilidad social empresarial, es decir, lo que hacen las empresas, no es que sea algo contra los derechos humanos, pero son aspectos concretos que uno lo que podemos pensar, es decir, si la empresa quiere colaborar con la sociedad, ¿por qué no lo hacería con el Estado? Es decir, ¿por qué tiene que hacerlo paralelamente? Porque da la impresión que es más una estrategia de marketing, de tratar de evitar esos boicots, de lograr una mejor imagen en términos de competitividad, y algunos autores llaman que es una parte del business case, de elegir los proyectos de inversión, teniendo ese tipo de asunciones sociales, de perspectivas sociales, pero siempre pensando en tener más que la competencia. Otro de los pasos adelante es también la elaboración de fundaciones. Generalmente, además, las fundaciones tienen unas declaraciones fiscales por parte de los estados, que nos lleva a pensar si en realidad lo que hacen los estados es desligarse de sus tareas de derechos sociales, del estado de bienestar, de construir el estado de bienestar, y simplemente decirle a las empresas que a la vez que mejoran su imagen, ellos les desgraban fiscalmente, entonces tienen esa contrapartida económica a la parte social en términos de la mejora del imaginario social. Bueno, más allá de eso, la actuación de ámbitos concretos, como decía, puede ser suponer una mejora decisiva en indicadores de derechos humanos. Esto no quiere decir que eso sea hacer una política de derechos humanos. Eso quiere decir que supone unos objetivos relacionados con los derechos humanos que pueden dar mejoras concretas en indicadores de derechos humanos, pero que, como os digo, no es un cambio en perspectiva de la empresa. Generalmente, además, la responsabilidad social empresarial ni siquiera trasciende el proyecto externo. No sé, las secciones de responsabilidad social empresarial generalmente están muy vinculadas a otro tipo de sectores sociales, pero no a la parte de la empresa. Es decir, no se inmiscuyen en cómo la empresa se comporta, incluso a nivel interno. Hay empresas que a la vez estaban llevando a cabo grandes proyectos de responsabilidad social empresarial, paralelamente, en términos de derechos laborales, a sus trabajadores estaban aplastando, les estaban haciendo persecución, estaban llevando a cabo proyectos de sindicalismo. Y entonces eso nos demuestra que la responsabilidad social empresarial es una pura política de imagen. Entonces, lo que nos preguntamos es si debe haber una discrecionalidad total como política de empresa, o si el Estado, o hasta qué punto el Estado incluso debe participar. En el caso de Colombia, ese plan nacional de derechos humanos, pese a que, como os digo, la responsabilidad social empresarial, en el marco RAGI, en los principios rectores, no se incluye absolutamente nada la responsabilidad social empresarial, Colombia se ha incluido dando una perspectiva de la colaboración público-privada puede hacer multiplicar potencialmente esa plata que las empresas gastan en responsabilidad social empresarial. Esto, digamos que sí que es algo innovador y probablemente positivo, pero yo insisto en que lo que nunca debe ser es que la responsabilidad social empresarial disminuya el deseo de responsabilidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y desde mi punto de vista, durante todo este proceso, histórico que os he contado muy brevemente es el modo en que se ha llevado a cabo, por desgracia, por fortuna. Y bueno, para finalizar, os hago un resumen, que es como decía, hay un, lo considero una estrategia pura de marketing, que es la mejora de imagen, el lograr más ventas, en parte de un business case, en el hecho de que en el momento que esa es la responsabilidad social empresarial, quizá a la empresa no le reporte beneficios en términos competitivos, pues la va a dejar de llevar a cabo. Porque si no tiene una perspectiva pura de construcción de derechos, no va a ser, en ese sentido no va a servir tampoco de nada. Por tanto, yo no deniego que sea positivo, o sea, en cosa colaborativa, más allá del actuar que debe llevar a cabo todo el Estado, el control que debe llevar a cabo todo el Estado hacia la actuación de las empresas, en el caso de Colombia especialmente, por lo que el proceso, construcción de paz, sin duda, el hecho de que las empresas aumenten, las empresas pueden llevar a cabo acciones de contratar a los guerrilleros, darles prioridad a contratarles, o sea, pueden hacerlo. La cuestión sería de nuevo si el Estado les puede obligar a hacer eso. También sería el pensar hasta qué punto las empresas lo deben hacer, si no les reporta beneficio. Y según de nuevo esa disyuntiva de la obligatoriedad por parte del Estado, es decir, si el Estado les debe forzar a dar plata en la economía social empresarial, o simplemente lo que debe hacer es un sistema fiscal más justo, que las empresas no puedan evadir plata por Panamá, por las Seychelles o por cualquier otro tipo de paraísos fiscales que existen en el mundo. Y bueno, así, como definitiva, en realidad es un pequeño vídeo, una canción. A mí me la ponía mi papá cuando era chiquito. Es una, yo ahora he entendido que era en realidad educación política, que no me está poniendo una canción, y me recuerda mucho, o sea, el contenido es de España, como hace 40 años. Los procesos fueron diferentes, España pasó una guerra civil y una supuesta transición dialogada. Pero digamos que a menudo cuando la he escuchado últimamente, no es que la escuche todos los días, pero me ha recordado mucho el contenido, así es, más o menos los dilemas son parecidos respecto de la paz y de ese tipo de problemas que siente Colombia, de lo que siente la gente. Y por eso quería acabar con esto, porque además, como dice el poeta Gabriel Celaya, que la poesía es una arma cargada de futuro, y yo entiendo que la canción y la literatura también. Entonces, como son armas cargadas de futuro, incluso ya aprovecho para añadir que quizá hasta la actualidad este tipo de cosas, a la música y la literatura no la hemos utilizado adecuadamente en la academia, cuando es una estrategia muy útil de enseñar, más fácil que tener a un hombre hablando una hora y dos horas. Y entonces por eso quería de esa forma culminar con eso.
Las preguntas las vamos a dejar para después de la conferencia del docente Gustavo Hernández Rivera, del doctor Gustavo Hernández Rivera. Porque acuérdense que estamos conectados por la red Renata y la red Fuji, entonces prioriza el tiempo, ¿verdad? Pero vayan anotando la pregunta y finalizada la conferencia, pasamos a recogerla y hacemos una discusión con las dos conferencias y los dos conferencias. Doctor Gustavo, ¿estamos listos?
Sí, ya estamos listos.
Ok, entonces lo presenta la doctora Elizabeth y arrancamos con usted. Sí. Bueno, la siguiente conferencia se llama Responsabilidad Social Empresarial en su vinculación con la discapacidad y los derechos humanos en México. La presenta el doctor Gustavo Hernández Rivera, es doctor en Ciencias Jurídicas con Educación en Derechos Humanos, magíster en Sistema Acusatorio de Juicios Orales de INDEPAR, magíster en Derecho Procesal Penal del Instituto Nacional de Estudios Superior en Derecho Penal y licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como visitador adjunto de la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo escuchamos, maestro.
Bueno, buenas tardes a todos de aquí desde México. El tema que nos interesa es precisamente hablar lo que es la responsabilidad social empresarial y esa vinculación que debe de tener con los derechos humanos. Y en el tema en particular, nosotros tocamos el tema de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que si efectivamente somos nosotros, como dice el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población total, pues entonces es importante establecer la trascendencia que tiene el integrar precisamente a este colectivo a un mercado laboral incluyente. Entonces, podemos definir, señalar que la responsabilidad social empresarial tiene diversas acepciones en cuanto a su definición, entendiendo principalmente a la empresa de responsabilidad social, aquella que va a valorar el impacto de sus decisiones y de sus acciones precisamente en la comunidad que la rodea y en sus trabajadores. Eso es lo que va a hacer precisamente a diferenciar a una empresa común de una empresa que tiene una responsabilidad social por el beneficio que va a tener hacia su comunidad, pero también a sus trabajadores.
Listo.
El objetivo de la empresa de responsabilidad social es precisamente ir más allá de lo que la legislación le marque. Es decir, no se trata únicamente de cumplir con las leyes y reglamentos en cuanto a su manejo de productos, manejo de bienes, servicios y también la distribución de los mismos. Esta va más allá, va a incorporar generalmente los intereses de sus trabajadores y de la comunidad que lo rodea a sus resultados de empresa. Es decir, para esta empresa va a ser tan importante precisamente que tanto sus trabajadores como sus consumidores y aquellas familias que viven alrededor de una empresa de este tipo, de un centro de trabajo, estén bien, porque esto le va a producir resultados favorables y por supuesto va a cumplir con este fenómeno de responsabilidad social empresarial. Después tenemos lo que son los antecedentes de la responsabilidad social. Vamos a encontrarlos principalmente en siglo XIX y principios del siglo XX como un fenómeno que se va dando a nivel internacional, precisamente basado en una teoría que se llama la responsabilidad generacional. Es decir, nos tiene que preocupar precisamente el qué vamos a dejar una vez que pasemos por este mundo. Es un cambio completamente de paradigma porque tenemos que tomar en cuenta el beneficio que vamos a tener nosotros y hacia la sociedad. Por ejemplo, en el caso de las empresas es el cuidado al medio ambiente. El cuidado al medio ambiente antes no se tocaba como una parte de la responsabilidad del empresario, actualmente ya. E incluso el medio ambiente, aunque sabemos que es parte de los derechos humanos colectivos, anteriormente no se tomaba en cuenta directamente como una posibilidad jurídica, la cual tenemos los gobernados, por supuesto, de poder disfrutar de un medio ambiente sano y adecuado para nuestra supervivencia. Entonces, precisamente la empresa toma en cuenta directamente esta situación y empieza a preocuparse porque el medio ambiente no se ha deteriorado precisamente con sus actividades que realizan de todo tipo. En México, por ejemplo, podemos dar cuenta que a principios del siglo XX, empresas, sobre todo en Monterrey y Nuevo León, comienzan con este tipo de situaciones. Empresas principalmente que van a preocuparse por el bienestar de sus trabajadores y de la comunidad que le rodeaba. Y tenemos empresas pioneras, principalmente relacionadas con la industria cervecera, con la industria de acero, que una empresa en Monterrey que ya desapareció, sin embargo, fue muy importante en su momento, y una empresa relacionada con la parte de la fabricación y producción de vidrio, también relacionada con la cervecería. Es decir, son empresas que empiezan a tocar el tema social, un tema social precisamente allegado de elementos esenciales y primordiales que comienzan a beneficiar a sus trabajadores en México, tomando este país como ejemplo. Tenemos elementos tan importantes que comienzan a tomarse en cuenta como son la creación de asociaciones de ahorro para los trabajadores, créditos para las sus viviendas y, por supuesto, también el manejo ya de higiene y seguridad en el trabajo. Entonces, son elementos esenciales con los cuales precisamente las empresas empiezan a tener esa responsabilidad social. Tenemos también en cuenta en qué momento comienza el papel del Estado en el caso de México. El papel del Estado en el caso de México comienza a través de la creación de una constitución en 1917, una constitución que incorpora un artículo 123 en el cual se maneja la existencia de un salario digno que sirva para mantener no solamente al trabajador, sino a su familia y de una manera digna. Se incorpora algo tan importante como es la seguridad social. ¿Por qué es importante la incorporación de la seguridad social en por parte del Estado como una obligación empresarial en México? Porque se toma en cuenta a la familia del trabajador como parte de aquel bienestar que éste necesita para poder producir más. Y entonces se manejan elementos esenciales como son aquellas prestaciones sociales hacia el trabajador y su familia. Se manejan elementos tan importantes como son, por ejemplo, los créditos para vivienda, que también son algo totalmente necesarios. Y entonces esa seguridad social que establece el artículo 123, su fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comienza a tomar en cuenta elementos esenciales que van a permitir que el trabajador, al estar tranquilo él en el cuidado de su persona, pero también su familia, pues tenga una mayor productividad precisamente en el manejo de sus actividades personales y laborales.
El papel del Estado en la vinculación.
Ok, entonces, después, ¿cómo tenemos nosotros, cómo el Estado va a tener esa vinculación? Ya que sabemos, ahorita ya conocemos lo que es una sociedad de responsabilidad social, ¿cómo se va a vincular precisamente con los derechos humanos y, en este caso, con las personas con discapacidad? Bueno, pues precisamente hay una vinculación a través de la obligación que tiene el Estado de capacitar, en este caso a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, capacitar a los empresarios para que tomen en cuenta a las personas que pertenecen a grupos en condición de vulnerabilidad y se tomen en cuenta como seres humanos y personas que podemos ser incorporados al mercado laboral sin ningún problema. Entonces, esa capacitación que debe dar principalmente, porque hay otros organismos involucrados, pero principalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, va relacionada al conocimiento de los empresarios de temas tan importantes como son, por ejemplo, temas, primero que nada, que el empresario conozca que las personas con discapacidad, por ejemplo, somos seres humanos. Seres humanos y contamos con derechos y obligaciones. Es importante manejar esta vertiente. Tenemos derechos y obligaciones, porque muchas veces el empresario tiene cierto temor de, y dice, bueno, es que acaso a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y a otras personas en condición de vulnerabilidad, les puede exigir obligaciones en igualdad que a las personas que no pertenecen a un grupo en condición de vulnerabilidad. Y bueno, pues la respuesta es que sí le puedes exigir obligaciones, por supuesto. Si va a desarrollar un trabajo es porque tiene la capacidad suficiente y porque también tenemos que dotarlo de las herramientas, de los elementos técnicos y ajustes razonables necesarios. ¿Para qué? Para que realmente se pueda desarrollar en igualdad de circunstancias. Y entonces sí podemos hablar de que si tenemos los elementos necesarios para que se desarrolle en igualdad de circunstancias la actividad de la persona con discapacidad, en este caso, por supuesto que adquiere las obligaciones propias del contrato laboral y de la Ley Federal del Trabajo o la ley aplicable en la materia laboral. También se tiene que conocer por parte del empresario, por supuesto, temas tan importantes como son la aplicación de ajustes razonables. Es decir, ¿qué son los ajustes razonables? Ahí está la diapositiva. Los ajustes razonables vienen siendo aquellas modificaciones y adaptaciones que se deben de realizar, y esas modificaciones y adaptaciones no solamente son en instalaciones, sino incluso en programas, ¿sí? De forma adecuada, por una sola vez, sin que esto sea una carga desproporcionada o indebida para aquel que tiene la obligación de hacerlo, pero que va a permitir que las personas con discapacidad, en este caso, puedan ejercer y gozar de sus derechos y de sus libertades fundamentales en igualdad de circunstancias que las personas sin discapacidad. Entonces, no es que se nos estén dando derechos especiales a las personas con discapacidad cuando entramos a laborar a una empresa, por ejemplo. Simplemente la aplicación de ajustes razonables lo que va a hacer es colocarnos en equidad, es decir, en una igualdad de oportunidades. Recordemos que la igualdad de oportunidades tiene una acepción jurídica que es precisamente lo que establece la Constitución, su artículo 4, dice todos somos iguales ante la ley. Pero si esa igualdad de oportunidades no la traducimos en una igualdad material, es decir, tomando en cuenta los requerimientos o necesidades específicas de las personas con discapacidad, por ejemplo, entonces, si no satisfacemos precisamente esas necesidades específicas, no podríamos hablar de que existe una igualdad. Existe una igualdad por ley, una igualdad jurídica, formal, pero de nada sirve en materia de responsabilidad social de una empresa, no se traduce en resultados si realmente no la aplicamos de manera material, no la llevamos al caso concreto. Y esto es a través de los ajustes razonables, ¿sí? Lo dice claramente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No debe ser una carga desproporcionada ni tampoco indebida, pero sí es necesario que se realice. E incluso la misma Convención señala que la denegación de estos ajustes razonables se considera como discriminación. Entonces, pues sí es importante que los empresarios lo conozcan. También deben de conocer que existe un tratado internacional que precisamente es lo que mencionaba hace rato, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un tratado internacional que en México entró en vigor el 3 de mayo del 2008 y que lo que está haciendo precisamente es una aglomeración, es una visualización de una serie de derechos que a lo mejor en México ya teníamos en diferentes leyes, pero que evidentemente si no estaban concentradas en un documento jurídico, por supuesto que no eran visibles. Y el derecho que no es visible y que no es conocido, simplemente se convierte en un derecho positivo, pero no vigente. Entonces, esta convención tan importante, de la cual México, por supuesto, es propulsor, o fue propulsor, y que ahora se está luchando por que se implemente y aplique en todos y cada uno de sus principios y derechos en México, debe de establecer o debe de marcar la pauta para que se acepte un principio de corresponsabilidad entre el Estado y los particulares, es decir, los empresarios. El artículo 27 de esta convención establece el derecho al empleo, el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Y este artículo 27 establece una serie de elementos tan importantes y trascendentes como son no solamente la contratación de personas con discapacidad por parte del gobierno y de los empresarios, sino la adecuación precisamente de ese ambiente laboral a las necesidades específicas de las personas con discapacidad para el respeto de sus derechos humanos, en este caso del derecho humano al trabajo. También, por supuesto, las oportunidades en igualdad de circunstancias, por ejemplo, de la promoción a otros puestos. Si nos damos cuenta, muchas veces se confunde la inclusión de una persona con discapacidad a una empresa con simplemente darle el trabajo, lo cual pues evidentemente no es correcto. Para que exista una verdadera inclusión, tiene incluso que manejarse no solamente la accesibilidad a las instalaciones, sino ya dijimos, la adecuación incluso de programas, de elementos necesarios para que se desarrolle en igualdad de circunstancias, pero también la oportunidad de poder ser promovido a otros puestos. Porque cuando no es así, entonces sí también estamos hablando de discriminación. Entonces es una gran responsabilidad y por eso considero que uno de los temas fundamentales que deben de conocer los empresarios también es la existencia de este tratado internacional, que sepan que es aplicable en nuestro sistema jurídico nacional en México, que sepan que este tratado internacional establece las bases mínimas para que se pueda desarrollar la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad y, por supuesto, también ciertas situaciones que equilibran los derechos de las personas con discapacidad.
¿Me agüita?
Sí.
Pues, bueno, continuando.
Diseño universal.
Ok. También algo importante sería establecer qué entendemos por diseño universal, porque el diseño universal es precisamente un tema importante que deben de conocer los empresarios. Muchas veces se piensa que a las personas con discapacidad, por ejemplo, las tienen que tener en un lugar exclusivamente para personas con discapacidad, y lo podemos ver en algunas empresas donde dicen, bueno, vamos a tener un piso específico a las personas con discapacidad y en otros pisos a las personas sin discapacidad. Esto pues sigue siendo exclusión, no es parte de la inclusión laboral. Los diseños universales lo que nos van a apoyar es para que podamos realizar, podamos diseñar programas, servicios, productos, de tal manera que sean utilizables por todas las personas con y sin discapacidad, ¿sí? Es decir, no se requiere que sean exclusivos para personas con discapacidad, sino que las podamos usar todo mundo. Por ejemplo, una rampa. Una rampa no solamente le sirve a las personas usuarias de silla de ruedas, le puede servir también a aquellas personas, por ejemplo, que son adultos mayores, le puede servir a aquellas personas que necesitan o llevan a su bebé en una carriola, pues también lo utilizan. En este caso, los diseños universales, por ejemplo, no sé, los sanitarios, no se requiere que exista forzosamente un sanitario para una persona con discapacidad, para personas con discapacidad en una empresa, y sanitarios para personas sin discapacidad. Puede ser en el mismo, pero por supuesto, con las adaptaciones necesarias para que la persona con discapacidad pueda utilizar dicho sanitario sin ningún problema, sin ninguna barrera. Entonces, esos, precisamente esos diseños universales, lo que van a hacer es, vamos a diseñar modelos de accesibilidad, pero que sirvan para todos. Entonces, es la cuestión de la accesibilidad. Posteriormente, tenemos nosotros, decíamos que en nuestro sistema jurídico se contempla tanto el derecho al trabajo, que ya dijimos que está en el artículo 123 constitucional, pero también la libertad de trabajo. Es decir, se tiene que tomar en cuenta que las personas con discapacidad también podemos ser empresarios. Las personas con discapacidad también podemos formar una empresa, podemos formar una sociedad cooperativa. Y entonces el Estado tiene la obligación de dar las facilidades necesarias, adecuadas, para que los trámites no sean tan engorrosos, y entonces la libertad de trabajo establecida en el artículo 5 constitucional realmente pueda darse. Porque muchas veces la cuestión es que nos comentaban algunos empresarios en algunas pláticas que hemos dado que tienen mucho miedo, porque dicen es que los trámites muchas veces son engorrosos para crear una empresa. Y luego imagínate, si vamos a contratar a personas con discapacidad, pues a lo mejor vamos a ser objetos de revisiones especiales, y entonces, pues yo quiero ser una empresa socialmente responsable, voy a cuidar el medio ambiente, mis decisiones y acciones van a tener un impacto en la comunidad que yo voy a cuidar. Pero cuando hablo de mis trabajadores, ¿qué trabajadores quiero? No quiero revisiones especiales, ni quiero seguimientos que me vayan a perjudicar jurídico o económicamente. La situación es que precisamente una de las obligaciones del Estado en la armonización de su legislación precisamente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es hacer que su legislación no sea tan pesada, tan dura en la creación de empresas y sobre todo en la contratación de personas con discapacidad o alguna otra persona en condición de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Podemos ver también que nosotros en México, por ejemplo, se requiere una serie de incentivos, se requieren una serie de elementos que visualicen aquellas empresas, aquellos empresarios que realmente están cumpliendo con ser sociedades que van vinculando a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y entonces, por ejemplo, en México se han dado una serie de reformas fiscales precisamente a incentivar a los empresarios para que puedan cumplir con estos elementos de inclusión laboral. Reformas fiscales, por ejemplo, la del 26 de diciembre del 2013, que se refiere precisamente a modificaciones y adecuaciones a la ley del impuesto sobre la renta para que tengamos una deducibilidad del 100% para aquellas empresas que contratan trabajadores con discapacidad y hasta un 26% de deducible para aquellos materiales o trabajos que se realicen con la finalidad de adecuar instalaciones para que las personas con discapacidad puedan trabajar. Entonces, nos damos cuenta que el Estado está cumpliendo con realizar o emitir legislación en materia de incentivos fiscales para que los empresarios puedan o tengan oportunidad de allegarse a dichos incentivos siempre y cuando cumplan con las reglas establecidas en las propias leyes y se contrate personas con discapacidad. Por ejemplo, también las leyes de adquisiciones de bienes y servicios dicen que en caso de una licitación de empresas, si una de las empresas tiene contratadas a personas con discapacidad, se le va a dar preferencia en esa licitación. En esa licitación para prestar servicios precisamente al gobierno, servicios y bienes y productos derivados precisamente de este beneficio al tener o contar personas con personas con discapacidad. También, por ejemplo, en las leyes para la construcción de nuevas obras y de nuevos servicios, también en las licitaciones se va a dar prioridad a las personas que tengan empleadas a personas con discapacidad. Entonces, nos damos cuenta que sí existen este tipo de incentivos en México. Se falta mucho, sin embargo, sí se está realizando. También, por ejemplo, se han manejado ciertos distintivos que, decimos nuevamente, visualizan aquellas empresas que están incluyendo laboralmente a las personas con discapacidad y que implican una valoración de las mismas. Es decir, no solamente porque tengas dos o tres personas con discapacidad vas a ser objeto de este distintivo. En México existe un distintivo que se llama Distintivo Gilberto Rincón Gallardo, que precisamente promueve la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que actualmente hay alrededor de 1.778 empresas ya que han obtenido este distintivo y que, por supuesto, son valoradas por un jurado integrado por sociedad civil, integrado por miembros también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que valoran una serie de elementos de accesibilidad, de ajustes razonables, de cantidad de trabajadores, todo relacionado precisamente para la obtención de ese distintivo. Entonces, en conclusión, la responsabilidad social empresarial sí se puede vincular con los derechos humanos, en este caso con las personas con discapacidad. Se requiere una serie de compromisos, tanto del Estado como de los empresarios y también de la sociedad en general, y obviamente tomar en cuenta las personas con discapacidad para toma de decisiones en su propia materia laboral, pero también estableciendo una serie de parámetros que implican un compromiso total y absoluto en conjunto. Entonces, se requieren, por supuesto, adecuaciones, adiciones a las leyes relacionadas en materia laboral, en materia también de participación de la sociedad civil, pero creo que vamos caminando, creo que vamos bien, y bueno, yo estoy para servirles, y si hay alguna pregunta, estamos aquí para contestarla.
Muchísimas gracias, doctor Gustavo Hernández Rivero. Vamos a hacer unas conclusiones de las dos conferencias y luego pasamos al ciclo de preguntas. Podemos concluir de la conferencia del doctor Asier Tapia Guerrero cuatro puntos. El primero, las empresas deben respetar los derechos humanos y esto debe ser una obligatoriedad jurídica. El segundo es que en la ley colombiana hay una discrecionalidad empresarial. El tercero es que las empresas colombianas deben ser constructoras de paz y unirse a todo el programa de postconflicto que el Estado colombiano está organizando. Y el último, que las empresas siguen pensando en obtener un beneficio y no cumplir con el deber de la responsabilidad social empresarial. Doctor Gustavo Hernández Rivera, podemos concluir que el concepto de responsabilidad social empresarial depende de quién lo utilice, pero que en México él maneja un concepto de responsabilidad empresarial, que es aquel que valora el impacto de sus decisiones en las comunidades y en los trabajadores. Como tercer punto, las empresas deben tener como objetivo ir más allá de lo que dice la ley, deben ir a la comunidad y a sus trabajadores. Cuarto punto, podríamos decir que las empresas han aplicado la responsabilidad social empresarial en el cuidado. Este es un ejemplo de lo que la responsabilidad social empresarial. Y por último, recomienda que el Estado debe tener un papel en la vinculación de personas con discapacidad en la responsabilidad social empresarial como políticas públicas de inclusión laboral. Entonces, pasamos al ciclo de preguntas. ¿Alguna pregunta para el doctor Hernández?
Doctor, ¿nos escucha? Vamos en la sección de preguntas.
Sí, adelante.
Buenas tardes.
¿Es tu semestre?
Soy estudiante de Derecho, primer semestre, por Colombo. Quisiera como hacerle más bien como que usted veía su punto de vista con respecto a este punto. Con los productos orgánicos se utilizan sellos ecológicos y usted puede diferenciar en la tienda cuando un producto es orgánico y cuando no, por lo que vienen los sellos. La pregunta que yo le hago es en ese observatorio que nos han dado algunas empresas que cuando cumplen requisitos o cuando cumplen objetivos de incluir dentro de sus políticas de bienestar y goce de derechos humanos para las personas con discapacidad, les dan una especie de distintivo. La pregunta es si tal vez no sería más efectivo dar el distintivo negativo, obviamente, a las empresas que no lo cumplen. Porque cuando usted va al supermercado y encuentra un producto que tiene un distintivo que dice que es nocivo para su salud, usted no lo compraría. Pero si usted va al supermercado y encuentra un producto que no tiene distintivo, pues usted tendrá lo mismo comprarlo o no. Entonces, consigue. Parecería que sería mucho más efectivo si el distintivo se lo hicieran, obviamente un distintivo negativo, a las empresas que no cumplen de vinculación de personas con discapacidad y de bienestar para las personas con discapacidad y sus derechos humanos.
Bueno, pues es que la situación es que partimos que desafortunadamente la regla general son empresas que no cumplen con la vinculación de derechos humanos y discapacidad. Entonces, precisamente lo que hacemos o lo que se hace por parte del Estado mexicano es una serie de estimulaciones, estimular compromisos de las empresas para que poco a poco vayan abandonando la regla general de las empresas que no cumplen para convertirse en aquel grupo de empresarios que comienzan a vincular a los derechos humanos y la discapacidad y sobre todo a través de los recursos que damos de toma de conciencia en esta materia con los empresarios, pues establecerle toda la responsabilidad que ellos tienen, porque muchas veces se piensa que la responsabilidad es del Estado. Y bueno, el Estado es obligado, sí, y es indudable, el artículo 4 de la Convención así lo establece, pero que se entienda que la responsabilidad también de la sociedad recae precisamente en aquellos empresarios, en aquellos particulares precisamente que han logrado tener un centro de trabajo y que sería importante la inclusión de las personas con discapacidad en su mercado laboral como seres humanos activos con derechos y obligaciones.
¿Alguna otra pregunta?
Sonia, si te acercan al micrófono del Codex, sería más clara el audio que recibamos nosotros.
Acerca, habla aquí, sin el micrófono. Habla aquí.
Buenas tardes, doctor. Mi pregunta era respecto sobre la responsabilidad social que usted puso en el primer punto y quería saber que si en México las empresas tienen que aportar a los temas sociales más primordiales por obligación o por voluntad. Y en caso tal de que sea por obligación, ¿cuál sería una sanción para estas empresas?
Bueno, si es por obligación, por supuesto que el cuidado del medio ambiente, el perjuicio que se le pueda causar a la comunidad. Son delitos, incluso delitos que se llaman delitos contra el medio ambiente. Y esto implica no solamente la clausura de las actividades de la empresa, sino implica también privación de la libertad de aquellos empresarios que están permitiendo que sus trabajadores perjudiquen a la comunidad y en este caso, por supuesto, al medio ambiente. En el caso de las personas con discapacidad que no sean incluidas, existe, por supuesto, la discriminación que se castiga también a través de la vía administrativa, pero también como delito. Entonces, sí es una obligación de las empresas la responsabilidad social que se maneja.
Ella.
Viviana, está contestada su pregunta.
Vamos aquí. Dale este puesto para que ella pueda estar allá. Habla ahí porque casi pierdo.
Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Tania Luz Salazar González. Soy estudiante de primer semestre en Derecho y mi pregunta va muy relacionada a nuestro país. Bueno, la pregunta es, ¿cree usted que en la Convención de México, es decir, en la Constitución de ustedes, los artículos plasmados en ella cumplen el principio de convencionalidad con relación a la condición de discapacitado que tiene un 15% de la población? En el ámbito de seguridad social, aquí en Colombia está plasmado en el artículo 48. ¿Cree usted que es inconvencional los principios de los discapacitados y cree usted que se violan ahí en México?
No, yo creo que los principios de artículos de la Convención, recordemos que en México hubo unas reformas el 10 de junio precisamente a diferentes artículos de la Constitución y principalmente en el artículo primero, donde los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México firme y ratifique son considerados ya como derecho nacional. Incluso ya hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece esta situación. Entonces, no, lo que pasa es que la convención forma parte ya de nuestro derecho nacional y precisamente lo que estamos haciendo o lo que se está realizando a través del Estado mexicano es armonizar la legislación a los principios constitucionales, a los derechos constitucionales y convencionales que tenemos en México y que forma parte de todo un sistema jurídico nacional. Entonces, estamos con la armonización de la legislación federal y local, pero los principios constitucionales y convencionales no se contraponen.
¿Alguien más?
Ven acá para que te escuche mejor, ¿ok?
Buenas tardes, yo soy de quinto semestre y mi pregunta es para el profesor Asier en el tema de la responsabilidad de las empresas como gestores de paz. O sea, ¿cómo la empresa puede ser gestor de paz? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que debe llevar a cabo la empresa para ser gestor de paz? ¿Y cómo se puede eliminar la barrera entre la guerrilla y las empresas?
Sí, para ello.
Bueno, ¿y cómo puede ser la empresa constructora de paz? Pues es un poco complementando lo que decía el doctor Gustavo, que es intentando o proponiendo, intentando ser partícipe de ir más allá de la legislación, de lo que le exige, incluso en términos fiscales, que paguen sus impuestos. Si entiende que una empresa que paga escasos impuestos, pues hacer un gasto social por encima de lo que la ley le exige en cuestiones directamente relacionadas con los problemas que hay en el país en términos del conflicto Y, por ejemplo, sabéis que está habiendo mucho problema con las áreas que tenía la guerrilla amazónica, que la guerrilla al final era un guardián de la selva y la empresa agroindustrial se está apoderando de ellas. En ese sentido, pues, en realidad, el papel de la empresa es negativo, pero quizá podría haber un pacto Estado-empresa para que incluso los guerrilleros se oficialicen como defensores ya oficiales y no anti-Estado. Yo sería ya un poco el cambio de papel de esos actores que a la vez deben y pueden ser constructores de paz porque se tienen que reintegrar en la sociedad de algún modo. Otra, desde luego, es en el sector laboral, es dando prioridad a contratar guerrilleros en situaciones de igualdad. Es decir, si tienen a uno que es guerrillero y uno que no, pues contratar al guerrillero, porque es la única forma que un guerrillero se integre a la sociedad, seguramente. Porque si no tiene trabajo, si no vuelve a la guerrilla, es un delincuente. ¿Qué asunto es? Los pocos más
decisivos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, muchísimas gracias. Finalizamos. Bueno, antes de finalizar, queremos dar las gracias y pido pues un aplauso para el doctor Gustavo.
Gracias.
Aquellas personas que estén interesadas en correo, alguna pregunta, ampliar el tema que él nos compartió, yo les envío su correo si están interesados y cómo lo pueden contactar. Por otro lado, damos gracias también al doctor García Tapia, quien nos compartió también esta conferencia de mucho interés que enriqueció a todos. Agradezco a los estudiantes que estuvieron de principio así, ¿sí? Eso muestra los grandes profesionales que van a tener un futuro. Por otro lado, quiero invitarlos de nuevo a que sigan compartiendo o asistiendo a estas conferencias que la universidad, lo posible, va a ser más seguido para ustedes. Les reitero muchas gracias por su participación y que tengan un excelente tarde. Doctor Gustavo, muchas gracias. Queremos sí, pues, agradecer personalmente desde la universidad y mi persona ese aporte tan enriquecedor que le dio a los estudiantes y espero pues contar con usted en un futuro para nuevas conferencias o temas relacionados con el derecho.
Claro que sí, muchísimas gracias. Es un placer haber participado con ustedes.
Muchas gracias. Doctora Marta, ¿se encuentra por ahí?
Sí está. Sí está, se encuentra por ahí. Dígale que sí.
Hola, a tus órdenes.
Le agradecemos mucho el trabajo con su equipo. Los felicitamos, fue un trabajo de altura, un trabajo pues que Unicolombo está experimentando por primera vez y quiero enviarle a su email dos temáticas que también estamos interesados en compartir para poder hacer esto más enriquecedor y más seguido, por supuesto. Queremos contar con su apoyo y de igual manera ustedes cuenten con el apoyo de nosotros en un tema de interés.
Entonces es una gran oportunidad poder colaborar, poder participar. Y cuenta con ello, mándame la información por correo y para eso estamos. Gracias por invitarnos.
Doctora, muchísimas gracias. Feliz tarde y un abrazo al doctor Gustavo y a todo el equipo. Gracias. Muchas gracias a todos.
Gracias.